إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Usul al-Thalatha y ya acabamos el primer tratado de los cuatro principios con su prueba correspondiente. Y ahora el libro dice así. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Bueno, ¿qué significa esto? Y dijo al Bukhari, que Alá tenga misericordia de él. Capítulo, el conocimiento va antes que el dicho y la obra. La prueba es el dicho del Altísimo, sabe que no hay divinidad excepto Alá y pide perdón por tus faltas y por los creyentes y las creyentes. Alá conoce vuestro ir y venir y vuestra morada. Sura Muhammad, Aya 19. Bueno, pues vamos a explicar esto. Entonces, al Imam al-Bukhari dijo, llamó un capítulo de su libro, el conocimiento precede a la palabra y la acción. Y la prueba de ello es cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, bueno, lo que el haya que hemos leído de Surah Muhammad, sabe que no hay más divinidad excepto Allah y pide perdón por tus pecados. Y por los creyentes y las creyentes, Alá conoce vuestro ir y venir y vuestra morada. Ahora que sabes quién es tu Dios, quién es tu Ilah, entonces pide perdón. Necesitas saber que Alá te va a perdonar y si te arrepientes. Si te arrepientes sinceramente y le pides perdón. Según sea tu conocimiento sobre Alá, así será el estado de tu corazón cuando te estés arrepintiendo. Si tu corazón no siente la necesidad de pedir perdón a Allah, si no sientes que Allah es capaz de castigarte, si tu corazón no siente que puede acabar desviándose, si sigue cometiendo el mismo pecado sin pedir perdón, si todo este conocimiento y estos sentimientos están en tu corazón, entonces vas a pedir perdón, un perdón muy sincero a Allah. Tendrás certeza, porque es que sientes que necesitas su perdón. Sientes que es Alá el único que te puede perdonar. Sientes que es que necesitas glorificar a Alá y necesitas su perdón. Y tendrás certeza, buenos modales con Alá. Y esto es muy diferente que alguien que dice, perdóname, Alá, pero no siente nada en su corazón. Vale, entonces... ya hemos acabado el Bujarillo, lo que decía el Bujari. A continuación, vamos a estudiar otros tres principios. Comienza otro tratado. Hemos acabado los cuatro principios y ahora vienen otros tres principios que son obligatorios de entender y comprender y ponerlos en práctica. Antes de pasar a ello, tenemos que recordar algo muy importante. El aprender no significa tan solo leer, y esto es muy importante de entender. La aqida no se aprende tan solo leyendo, la aqida se aprende a través de alguien que te lo explique. No se aprende la aqida a través de leer tú solo los libros, es necesario escuchar la explicación de un sabio. Si te limitas a leer los libros de aqida sin escuchar ninguna explicación, vas a tener errores. La manera correcta de estudiar aqida es escuchando la explicación de alguien de conocimiento. El atender a la explicación, o sea, entiendes la explicación del libro. Y si tienes una duda, es muy importante que la clarifiques con una persona de conocimiento, ya que no vas a poder obtener la respuesta clara tú mismo mirando libros. Esto puede conducir al desvío. Sheikh Fawzan, Hafizullah, dice que debemos tomar el conocimiento de los eruditos y memorizarlo con esta comprensión correcta de los sabios. Aprender no es lectura, aprender es comprensión y memorización. Y obviamente lo más adecuado es aprender árabe y tomar el conocimiento de los eruditos directamente. Entonces, vamos a empezar el tratado número 2. Los tres principios obligatorios de aprender y poner en práctica. Entonces, dice el libro. Lo leo en árabe y luego lo traduzco. I'lam rahimakallah. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعلم والعمل بهن. He dicho, has de saber que Allah tenga misericordia de ti, otra vez la dua del autor con el estudiante, que es obligatorio. Sí, que es obligatorio. Para cada musulmán y musulmana aprender estos tres principios y obrar con ellos. Y luego, ¿cuál es el primer principio? Dice, al-ula, anna allaha khalaqana wa rasaqana wa lam yatrukna hamalan, bal arsala ilayna rasulan. Faman ata'ahu dakhala al-jinnah, wa man asahu dakhala al-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhadan wabila. Ahora voy a traducir lo que he dicho. Vamos a ver este primer principio que nos dice. Nos dice que Alá nos creó, nos sustenta y no nos abandonó, sino que nos envió un profeta. Quien lo obedezca entrará al paraíso y quien lo desobedezca entrará al infierno. Y la prueba está en el dicho del Altísimo, os hemos enviado un mensajero que es testigo sobre vosotros, al igual que a Firaón le enviamos otro mensajero. Firaón desobedeció al mensajero y lo agarramos con un fuerte castigo. Eso es Sura al-Muzammil, el Aya 15 y 16. Entonces procedemos a la explicación de este primer principio. Del segundo tratado. Bueno, mucha gente, incluidos musulmanes, piensa o creen que Allah nos creó y creó el mundo para poblarlo, para construir edificios, para crear ciudades, fábricas, etc. No, esto no es el propósito de la creación. Y si dices esto, estás negando la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos informa que Él va a destruir todo esto un día y todo se convertirá en un llano. O sea, va a destruir todo lo que existe. Y así que, ¿cómo podemos decir que Allah nos creó para poblar y construir en este mundo y por otro lado nos está diciendo que lo va a destruir? Esto contradice la sabiduría de Allah. Allah es quien nos proveó todo y todo lo creó para nosotros y para usarlo. Solo para un objetivo, el adorarle solo a él. Esto es tremendamente importante. Nunca, nunca hagas que este dunya te use. No trabajes para el dunya, es decir, para el mundo, las cosas mundanales. No dejes que esta vida mundanal te absorba. Y no lo des todo por esta dunya, tus esfuerzos, tu dinero, tu salud. No, es al revés. Eres tú el que debes usar esta dunya para tu propio beneficio y no al revés. Úsala para completar tu objetivo, para realizar tu objetivo por el cual te crearon, que es para adorar a Allah. O sea, usa, Allah ha creado esta dunya, todo lo que existe, para que tú lo uses para adorarle a Él. Ese es el objetivo, son solo medios. Allah nos creó de la nada. Debemos saber quién es Allah primero, que Allah es el creador, nuestro creador, el creador del universo, es el proveedor, el que da la vida, el que da la muerte. Y después de conocer a Allah, lo glorificamos en el corazón y le adoramos exclusivamente. Allah no nos creó y no nos dejó sin ninguna guía, ni vagando sin saber qué hacer o cuál es nuestro propósito. No, Alá nos envió un mensajero y su libro, y a través de ello nos dice todo lo que necesitamos saber: quién es Alá, por qué estamos aquí, cómo usar este mundo que Alá creó para servir el propósito de nuestra creación. Este es un asunto muy importante, que si lo entiendes, podrás quitarte este dunya del corazón. Si tú crees que la felicidad tiene que ver con cuánto dinero tienes, con cuántos amigos tienes, cuánto sano estás, cuánta vida social tienes, o qué trabajo tienes, o cuántos hijos tienes, si tú crees que la vida, que la felicidad tiene relación con eso, entonces vas a vivir una vida miserable. Porque estas cosas no te dan la felicidad, porque un día no las vas a tener. O te vas tú o te dejan. Si eres una mujer bella y eso te hace feliz, sabes que un día dejarás de serlo, porque si vives, llegarás a ser vieja y tu belleza se va a sumar. Si eres rico y tu dinero te hace feliz, sabes que un día vas a dejar tu dinero aquí. Así que, ¿qué clase de felicidad es esa? Todo en esta vida o te deja a ti o tú lo dejas. Si entiendes que todas estas cosas, como el dinero, la salud, la belleza, hijos, son simplemente cosas que utilizamos para un solo propósito, el complacer a Alá, para poder alcanzar la verdadera felicidad eterna. O sea, usamos esas cosas para complacer a Alá y para llegar a la verdadera felicidad, a la eterna. No es felicidad, esos son medios que Alá te da, úsalos para llegar al otro fin. No te quedes enredado con esas cosas del dunya o siempre con problemas y siempre enredado en esas cosas, porque es que perder el tiempo. No estás realmente usando esas cosas para el objetivo, sino que te estás ahí enredando con ellas. Entonces, así que ten presente y entiende por qué Allah te creó. Aún así pierdas dinero, por ejemplo, si pierdes 2 millones de euros, lo que sea, dices, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, de Allah venimos y a Allah retornaremos. Y esta es una dua que te va a compensar tu pérdida y además te lo va a multiplicar. Es decir, tú pierdes dinero, pero tú estás usando eso que has perdido, o sea, ese hecho del perder dinero, lo usas para tu beneficio. ¿Por qué? Porque dices alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah por todo, haces esa dua de tu corazón, que kadra la, y por eso Alá te va a recompensar, porque el que te da a ti el dinero es Alá subhanahu wa ta'ala, y es una prueba. No hay gente que lo pierde todo y se le suicida. No tiene ningún sentido. Entonces, las pérdidas las usas para adorar a Alá. Muestra tu complacencia, dices alhamdulillah y te llevas a Sanat. Ese dinero era solo un medio de este dunya y no vives por ese dinero. Hay un hadith que dice que una persona que pierde la vista y dice alhamdulillah no tendrá otra recompensa excepto el Jannah. Todo lo utilizamos para complacer a Allah, lo invertimos todo por Allah y para ir al Jannah, que es lo único que importa. La gente que llega al Jannah oirá algo de Allah, que eso es la felicidad, no es más felicidad que esa. Oirá de Allah, estoy complacido contigo y jamás me enfadaré contigo otra vez. ¿Existe otra felicidad más grande que esta? Esto es por lo que vivimos. Vivimos por ver la cara de Allah, por ir al Jannah, y no vivimos por las cosas mundanales que se van a quedar aquí y van a desaparecer un día. Si entiendes esto bien, si tu corazón asimila esto, perdón, entonces nada te va a causar dolor. Nada te va a causar pena, ni ansiedad, ni depresión, nada. Solo una cosa. El perder a Allah. O que tu imán baje. La dunia es como viajar en un burro. Tú usas el burro para llegar a tu destino. Y así eran como los sahaba usaban el dunya. La usaban para llegar a su destino. El dolor es no sentir esa cercanía con Alá que solías sentir. El dolor es sentir que no puedes hacer dua como lo solías hacer. El dolor es no que no llores cuando lees el Corán porque te toca el corazón y lo sientes y no sientas nada. Eso sí que es dolor. Y aún así, Allah te va a recompensar por ese dolor y vas a usar ese dolor para volver a Allah rápido, porque no lo soportas. No soportas estar lejos de Él. Allah nos promete que todo aquel que cree en Allah y lo obedezca va a tener una buena vida, el hayat at-tayyiba. Es una vida libre de miedo, sin miedo, una vida sin miedo, una vida buena. Alá no nos creó como si fuéramos ganado para dormir, comer, procrear y ya está. No, esta vida es la vida de Darul Amal. La vida es el tiempo para hacer las obras. Y la otra vida es la vida de la recompensa, o el Jannah o el Jahannam, o el castigo eterno o la felicidad eterna. Allah no nos creó sin ningún objetivo, como dicen algunos, o como los ateos que dicen que estamos aquí, pues así, ya está. Una vez una persona me dijo a mí, bueno, y estamos hablando, ¿y tú qué crees? Y me dice, yo creo que somos operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Sí, que somos operaciones matemáticas, así que hasta el infinito. Bueno, cada uno viene con historias, con teorías, pero nosotros sabemos, alhamdulillah, que Alá nos creó y por qué nos creó. Y no nos creó como el ganado, no somos animales, no somos como los animales. Estoy oyendo un montón de veces, el humano es un animal, es una especie animal. No, no somos animales, no, tenemos intelecto, no somos ganado. Alá nos mandó un mensajero. El Sheikh Fawzan, Hafizullah, nos dice un beneficio muy importante ahora. Dice, estamos aquí para adorar a Allah, pero no podemos adorar a Allah como a cada uno le parezca. No, debemos adorar a Allah como le complace a Allah y no como a mí o a ti te parece. No adoramos a Allah copiando a fulano, obedeciendo a mengano, sino que esta adoración es tauqifiyya. Esta adoración es tauqifiyya. Y tenemos que entender qué significa esto, lo cual es muy importante. ¿Qué significa esto? Que no se me permite adorar a Allah, excepto que haya una prueba de ello. No, no, no puedo adorar, o sea, no puedo adorar a Allah a menos que tenga la prueba de ello, de cada acto de adoración. No puedo realizar el Salat al-Dhuhr con 5 rak'at, porque son 4. No hago 3 suyud, sino que hago 2 suyud. Así como las súplicas del azkar, las repites el número de veces que Allah establece y no lo que a ti te parezca. Adoramos a Allah según lo que a Allah le complace. Y esto es muy importante. Allah nos mandó un mensajero para enseñarnos cómo adorar a Allah. Este es la misión de los mensajeros. O sea, Allah nos manda un mensajero para enseñarnos cómo adorar a Allah. Y esta es la misión de todos los mensajeros. Y todo acto que no esté legislado en la religión no es aceptado. No estamos hablando de hacer coches o edificios, sino que estamos hablando de actos de adoración. Y esto se sumariza en este principio que voy a mencionar. Todo acto, esto es muy importante que lo memoricéis. Todo acto de adoración es haram, prohibido, a menos que haya una prueba para ello. Y todo acto de este dunya, todo lo que hay en esta dunya, es permitido, a menos que haya una prueba que lo prohíba. O sea, la ibada, toda es haram, a menos que haya una prueba textual para ello, para el acto de adoración. Y el acto mundanal, Es al contrario, es permitido a menos que haya una prueba que lo prohíba. Por ejemplo, es haram celebrar el cumpleaños del profeta, porque sallallahu alaihi wasallam, porque es un acto que se realiza para acercarse a Allah. Entonces, lo que tú realizas para acercarte a Allah, para buscar la complacencia de Allah, es un acto de adoración. Entonces, es haram porque no hay una prueba legislando este cumpleaños del profeta, sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y los compañeros no lo hicieron. Y es vida, es innovación a la religión. Entonces, si todos siguiéramos este principio, evitaríamos muchos problemas. Y, por ejemplo, algo mundanal, si tengo un zumo y me lo quiero beber, lo puedo beber a menos que alguien me dé una prueba de que diga que este zumo es haram. Y las pruebas son el Corán y la Sunna. No hay más. Es o ayat del Corán o hadith auténtico. Entonces, Allah nos mandó un mensajero y quien lo obedezca irá al Jannah y quien lo desobedezca irá al fuego. Y cuando tú estás obedeciendo al mensajero, tú estás obedeciendo a Allah. A ver, no estamos obedeciendo al mensajero, estamos obedeciendo a Allah. Si un padre manda a un hijo a su hermano y le dice, dile a tu hermano que venga aquí, que quiero hablar con él. Y el hermano va y le dice, papá, que vayas. Y dice el hermano, no, no quiero ir. ¿A quién está desobedeciendo? ¿Al hermano o al padre? Está desobedeciendo al padre, porque le mandó al hijo, dile que a tu hermano que venga y no quiere. Entonces, esto, el profeta, es solo mensajero, sallallahu alaihi wasallam, que nos pasó el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, quien obedezca al mensajero, sallallahu alaihi wasallam, está obedeciendo a Allah. Allah es el que comanda, el que ordena, no el mensajero, sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo en un hadith, todos entrarán en el Jannah excepto quien lo rechace. Y los compañeros, sorprendidos, le preguntaron, ¿quién va a rechazar entrar en el Jannah? Y dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, quien me obedezca entrará en el Jannah y quien me desobedezca entrará en el infierno. Bueno, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.